Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? Día, ya. Jornada de día miércoles 1 de octubre del 2025 y le damos la bienvenida a las noticias. Tenemos de temperatura 9 grados a esta hora y la máxima, ojo acá, la máxima estará en torno a los 30 grados. Incluso el jueves pasaremos esa temperatura. Es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile hasta este minuto. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Uno de los eventos de comercio electrónico más esperados por los chilenos es el Cyber Monday, que en esta ocasión se realizará entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre, según confirmó la Cámara de Comercio de Santiago. En ese sentido, son más de 650 marcas que están confirmadas para participar en esta nueva edición del evento, siendo esta una de las convocatorias más masivas desde que se comenzó a realizar este evento de comercio electrónico. Para conocer el listado de empresas que participarán del Cyber Monday, debe revisar el sitio web oficial www.cyber.cl. Además, desde la Cámara de Comercio de Santiago afirmaron que se reforzaron los protocolos de seguridad para garantizar que las transacciones sean confiables, además de entregar herramientas a las marcas para optimizar la navegación y rapidez de sus sitios web. Respecto de los horarios, según informaron desde la organización, a partir de la medianoche del lunes 6 hasta las 23:59 del próximo miércoles 8 de octubre estarán disponibles las ofertas de las diferentes marcas que participarán de la instancia.
6:04 de la mañana, vamos con los titulares. Presidente Gabriel Boric presentó la ley de presupuesto 2026 en cadena nacional y criticó duramente la propuesta de recorte fiscal de José Antonio Kast. El gasto público crecerá un 1,7%, considera un aumento en materia de salud, vivienda, pensiones y seguridad. Molestia en sectores del oficialismo y en la oposición después que el erario público fuera ingresado sin un fondo de libre disposición. Hay duras críticas de parte de los candidatos presidenciales. Llegan a Chile 5 venezolanos extraditados desde Estados Unidos. Son indagados por crímenes en 4 regiones del país. Uno de ellos está imputado por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Finalizó la demolición de la toma en Quilpué bajo un fuerte resguardo policial. Se completaron los trabajos de derribo en el terreno de la familia del empresario Alejandro Correa y hoy continúan las labores de despeje y remoción. El desempleo tuvo una leve caída entre junio y agosto. La desocupación laboral se ubicó en un 8,6%. Expertos alertaron por la cifra de cesantía femenina. Caso Luis Hermosilla, juez Antonio Ulloa se salvó en la Corte Suprema por falta de quórum y fue desestimada su remoción. Diputados oficialistas anunciaron una acusación constitucional. Triunfo judicial de loterías. La Corte Suprema confirmó la ilegalidad de las casas de apuesta online y ordenó el bloqueo de sus sitios en todo Chile. Las plataformas afectadas exigieron una ley clara que regule la actividad. Presidente de Estados Unidos Donald Trump dio a Hamas 3 o 4 días para responder al plan de paz para Gaza. El grupo islamista inició una serie de consultas con sus líderes políticos y militares. Chile no pudo y perdió ante Japón y deberá definir su clasificación en el último partido de la fase de grupos frente a Egipto. El delantero Emiliano Ramos se lesionó y salió entre lágrimas. El defensor Matías Pérez también salió reemplazado tras presentar molestias físicas.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:06 ya de la mañana, vamos a regiones. Finalizó la demolición de la toma en Quilpué bajo un fuerte resguardo policial y hoy continúan las labores de despeje y remoción. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
En completo orden se desarrolló ayer martes el operativo de desalojo y demolición de las cerca de 140 viviendas levantadas en la denominada Toma Calicheros, ubicada en terrenos pertenecientes a la familia Correa de la comuna de Quilpué. Hasta el lugar llegaron alrededor de 250 efectivos de carabineros, entre ellos personal del GOPE, fuerzas especiales y agentes de diálogo, apoyados por carro lanzagua y carro lanzagases. El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, precisó que más de 50% de las viviendas ya habían sido demolidas por sus propios ocupantes durante los últimos días y que en el terreno permanece solo un grupo reducido de familias retirando sus pertenencias en el día de ayer. En tanto, la general Patricia Vázquez, jefa de la zona de Valparaíso, destacó la tranquilidad del proceso, señalando que no se han registrado enfrentamientos y que solo se concretó ayer la detención de un hombre de 38 años que intentó ingresar al predio y que mantenía una orden vigente.
Están trabajando las máquinas que están haciendo la demolición. Afortunadamente ha sido un proceso tranquilo, ha sido un proceso en calma, sin necesidad de uso y ni de gestión de violencia de ninguna de las partes.
Lo importante es que Carabineros está haciendo la cobertura de seguridad para que las máquinas puedan operar en terreno. ¿Ya? Hasta el momento no hemos o no ha existido oposición al mandato y a lo que está realizando tanto los órganos estatales como Carabineros de Chile. Solamente registramos un detenido, pero fue una persona que ingresó al terreno, se le hizo un control de identidad como corresponde y arrojó una orden de investigar.
Algunos vecinos, como Adelina, de 71 años, acompañada de sus cuatro mascotas, manifestaron la preocupación por no alcanzar a sacar sus enseres. Le hice caso a la dirigente y ahora ya no tengo tiempo para sacar mis cosas. Mientras dirigentes de otras tomas también llegaron al lugar en apoyo a los afectados, entre ellos Gary Vallelova, quien criticó directamente a Valentina, hija del empresario Alejandro Correa, asesinado en el 2020, en medio de las gestiones judiciales para recuperar el predio, lo que tensionó por momentos el ambiente en el día de ayer.
Todo muy rápido, la señora con no charmen, y a mí decía que éramos cobardes prácticamente, que no bajáramos los brazos.
Quiero decir bien puntual, quería contar a señora Valentina si ella con esto es feliz, si con esto ella se siente realizada y si realmente, lamentablemente, yo siento mucho la muerte de don Correa, de verdad, las cosas, lo siento mucho. Si es que el papá de ella hoy se quería, es que la vea la gente sufrir. Eso quería yo, si que ella como persona, como dice católica, quería ver si es que ella con esto se siente realizada y feliz. Sí, no, que no, yo no concuerdo, es porque la señora Valentina dice que va a negociar terreno con el municipio o algo así, escucho por ahí. Entonces, ¿por qué no se lo venden a estas personas? Y también son personas, o sea, la plata de ellos no vale, o la plata de ellos distinta a la plata del municipio. Las personas aquí, la mayoría, no querían nada regalado, querían comprar el terreno. Entonces, ¿por qué no le dieron ese chance y la oportunidad?
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, advirtió que la situación podría replicarse en otros puntos de la comuna, alertando sobre familias que ya se instalan en sectores aledaños, especialmente en la ribera de un río.
Y preferirían entonces ir a dormir en carpa a un lugar que expone, si es que tienes niños, niñas y adolescentes, evidentemente a la complicación. Ahora, nosotros tenemos un espacio que es un espacio muy adecuado y que yo esperaría que efectivamente las personas, en vez de irse a cualquier orilla de río, empezáramos ya a fluir con esta comunicación para que empecemos a ayudarlos, a orientarlos y darles todas las posibilidades. Nosotros hemos estado haciendo todas las vigilancias en la noche para que cualquier intento de toma o de usurpación ilegal efectivamente sea disuelta en el minuto, no esperar que existan, por ejemplo, 5 o 4 instalaciones. Es el minuto que nos llaman, nosotros inmediatamente acudimos.
El operativo, que se extenderá durante las próximas horas, busca despejar en su totalidad el terreno tras años de litigios judiciales y marcar un cierre en torno al caso Toma de Calicheros. Desde Quilpué informó Agricultura.
6:11 de la mañana, el gobierno confirmó la suspensión momentánea de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras para la macrozona sur. Nos informa Cristian Cárez.
Fue el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y quien confirmó lo que varios esperaban. A poco más de un mes de iniciada la consulta indígena en la macro zona sur para definir un nuevo sistema de tierras, el gobierno decidió suspender una iniciativa que presentó una serie de cuestionamientos. Ramos señaló que el proceso busca una revinculación con las comunidades.
Como es de público conocimiento y ante la razonable solicitud de las comunidades indígenas de la zona, hemos decidido llevar a cabo una suspensión administrativa de la consulta indígena. Esto quiere decir poner una pausa y poder desplegarnos de mejor manera en las cuatro regiones de Biobío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos, con las autoridades tradicionales, con las diferentes dirigencias, poniendo a disposición de ellas una mayor información.
Según cifras del Ejecutivo, fueron en total 71 encuentros los que se desarrollaron entre las regiones del Biobío y los Lagos. 3.600 fueron las personas que participaron de una iniciativa cuestionada por integrantes y dirigentes de comunidades mapuche. La consejera ante la CONADI, Ana Yao, dijo que la suspensión de la consulta evidencia el fracaso del gobierno.
El gobierno no lo dice, obviamente, pero debe reconocer su gran error, y no solamente el error, sino que su fracaso de tomar una determinación sin la participación de los verdaderos representantes del pueblo mapuche.
Gremios de la Araucanía señalaron que el tiempo les dio la razón. El ex comisionado para la paz y el entendimiento y presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, dijo que el proceso debió ser abierto a toda la población del sur de Chile.
En Chile la realidad es que el gobierno baja a la consulta indígena porque no tuvo un buen resultado. Consulta que hemos dicho en reiteradas ocasiones que se debe hacer a todos los ciudadanos del sur de Chile. Todos debemos opinar sobre cómo vamos a ponerle punto final a el tema indígena. Tema indígena creado por una mala ley que ha generado diferencias entre ciudadanos chilenos, entre el sector rural, ha generado división y tensión.
El diputado por la Araucanía, Jorge Radkev, señaló que la suspensión es un fracaso por parte del gobierno, el que repite errores de administraciones anteriores.
Es un rotundo fracaso y es exclusivamente responsabilidad del actual gobierno. Yo como parlamentario conversé con las autoridades del actual gobierno para efecto de evitar un fracaso como había ocurrido en consultas anteriores, para evitar los mismos errores que se habían cometido en consultas anteriores donde se realizaba una consulta por comuna, o la idea era poderla realizar en una sola oportunidad y además realizar una difusión previa.
Según lo precisado por las autoridades, hoy se inicia un proceso de revinculación con las comunidades mapuche, todo con el objetivo de informar y dar a conocer las propuestas que se están poniendo en consulta. Lo anterior modifica un cronograma de trabajo que dilata el término de un proceso que busca dar con un nuevo sistema que resuelva la problemática de tierras en la denominada macro zona sur.
6:14 de la mañana. Representantes de la oposición recurrieron a la Contraloría para que indague un eventual fraude en la entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos a raíz del caso de Bernardita Vera. Todo esto en medio de críticas. El gobierno defendió el Plan Nacional de Búsqueda, nos informa Francisco Arriagada.
Siguen las repercusiones en el mundo político por el controversial caso de Bernarda Vera, la mujer que permaneció por cerca de 5 décadas en la lista de detenidos desaparecidos, pero quien luego de un reportaje televisivo se logró establecer que estaba viva y residiendo en Argentina. Hecho que encendió algunas alertas y que inmediatamente provocó una serie de cuestionamientos sobre la efectividad del Plan Nacional de Búsqueda que impulsó el gobierno del presidente Gabriel Boric. Es por ello que en las últimas horas parlamentarios de la UDI llegaron hasta la Contraloría para que este órgano pueda indagar un eventual fraude en la entrega y pago de beneficios a los familiares de detenidos desaparecidos. Habló sobre esta y otras acciones que pretenden impulsar el diputado Jorge Alessandri, a quien escuchamos a continuación.
Uno, oficio de fiscalización a la Contraloría para que nos diga qué hay respecto al plan de búsqueda y si hay otros casos. Dos, vamos a perseguir la responsabilidad política pidiéndole al ministro Cordero que explique por qué si un PDI le informa, él no le informa a los chilenos. Tres, vamos a ir al Consejo de Defensa del Estado para decirle inicie acciones legales para recuperar estos dineros. Y cuatro, no habrá llegado la hora de que todos los testimonios reservados o secretos de las comisiones Valech, Rettig y otras, que nombremos una comisión de hombres y mujeres sabias que revisen esto para ver si hay antecedentes ahí de que este caso de la señora Vera pueda ser uno de varios.
Desde el oficialismo, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, fue bastante crítica de la idea planteada por el gremialismo de hacer públicos o reabrir los testimonios que están contenidos en los informes Balech y Rettig, dejando en claro que es un aprovechamiento político el intentar utilizar un caso particular para poner en duda todo lo que se ha hecho en este tema.
Que haya parlamentarias o parlamentarios que por un caso que todavía ni siquiera está acreditado biométricamente, porque acá hay que ver todavía que se acredite lo que un reportaje se ha llevado adelante y que se acredita, evidentemente hay que retrotraer todas las acciones que haya que tomar. Pero eso no puede significar que se ponga en duda todo lo que aquí se ha trabajado por años en los informes de verdad, de búsqueda de justicia y de término de la impunidad. Tratar de retrotraer todo lo que hemos construido durante estos años me parece de un oportunismo político y de una acción negacionista absoluta.
En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien mientras estuvo a la cabeza de la cartera de justicia, lideró la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, defendió la iniciativa y realizó un llamado a no sacar provecho político. Palabras similares a las que fueron expresadas por el titular de justicia, Jaime Gajardo.
Los antecedentes que permiten esclarecer parte de la trayectoria de lo que ocurrió con Bernarda Vera son antecedentes que surgen del propio Plan Nacional de Búsqueda y el que además se lo entrega a la justicia. Y será el ministro en visita el que, a través de las diligencias que desarrolle, podrá determinar si esta persona efectivamente se encuentra detenida desaparecida o tiene que salir de la nómina de detenidos desaparecidos porque tiene un paradero conocido. Si alguien quiere hacer de este caso un evento para poner en duda lo que ocurrió durante la dictadura militar, creo que está utilizando este caso para eso.
Carolina Atello, diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, también abordó esta situación y valoró el trabajo realizado por el gobierno y también insistió en el llamado a no generalizar por un caso particular como el relacionado a Bernarda Vera.
La prioridad debe ser siempre la verdad, la justicia y el acompañamiento a las familias que han vivido años de incertidumbre y dolor. El gobierno ha hecho lo debido y ha entregado los antecedentes al ministro a cargo de las investigaciones de derechos humanos del tribunal correspondiente, quien abrió una carpeta que aún se encuentra en reserva. La política nunca puede estar por encima de los derechos humanos ni de la memoria histórica. Y por cierto, tampoco de la justicia. Pedimos no generalizar a partir de un caso puntual y concreto.
Controversia que está sobre la mesa y que sin duda seguirá generando reacciones por este caso relacionado a Bernarda Vera y las acciones que ahora deberán desarrollar para determinar si es un hecho particular o existen más de las mismas características y cuánto esto puede afectar la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda que está impulsando y desarrollando el actual gobierno.
6:19, vamos al pronóstico del tiempo. Arica, 20 de máxima y estará completamente nublado este día, lo mismo que Iquique, pero ya llegarán a 19 grados. Antofagasta, nublado variando a despejado, 19 de máxima. Copiapó, 25, espera para este día, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 18 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. En Valparaíso, la mañana estará despejada, 22 de máxima se espera, viento hasta 40 kilómetros por hora. En Santiago, a esta hora, 9 grados, la máxima 30. Despejado hoy. Despejado sigue en Rancagua, 28 de máxima. Aparece algo de nubosidad por la tarde. Y Talca tendrá 24 de máxima con nubosidad parcial. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Chile consiguió la apertura del mercado mexicano para sus naranjas, un hito que fortalece la fruticultura nacional y diversifica destinos. Hasta ahora México solo recibía fruta de Estados Unidos. Con más de 100 millones de consumidores, el nuevo destino se transforma en una jugada estratégica para los cítricos chilenos. La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó que este paso consolida a México como socio clave, fortalece la competitividad y genera empleo en regiones productoras. En lo que va del 2025, las exportaciones de naranjas suman 83 millones de dólares y el sector sigue creciendo con más de 7.000 hectáreas plantadas en el país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, por 25 años, Protecta ha estado contigo ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Reciclar envases agroindustriales es fácil con Campo Limpio. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a nuestra red de centros fijos y puntos móviles desde Arica a Coyhaique. Es gratuito y autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:24 de la mañana. Vamos con el resumen internacional y Cristóbal Vercesio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia porque nos amenazó un poco recientemente. Por otro lado, aseguró que la Casa Blanca monitoreará muy seriamente a las drogas que entran por tierra en medio de la escalada de tensiones con Venezuela. El mandatario, que hizo esta revelación ante una inusual congregación de generales en Cuántico, Virginia, añadió que Estados Unidos está 25 años por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares. Recientemente nos sentimos un poco amenazados por Rusia, así que envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada, advirtió Trump, quien reconoció que aunque Moscú y Beijing están aún por debajo en materia nuclear, su rápido avance actual podría lograr que en 5 años estén en igualdad de condiciones con Washington. Trump agregó que movió un submarino o dos hacia la costa de Rusia solo por precaución. Precisó que la nave submarina solo está allí al acecho y dijo estar seguro de que habrá la necesidad de usarlo, aunque es increíble, es totalmente indetectable. Afganistán vivió su segundo día sin internet ni telefonía móvil después de que las autoridades talibanes cortaran las conexiones por fibra óptica. Fuentes diplomáticas indicaron que las redes móviles estaban en su mayoría fuera de servicio. Una fuente que trabaja para la ONU habló de operaciones gravemente perturbadas y señaló que estaban recurriendo al uso de comunicaciones por radio y a limitados enlaces satelitales. Los servicios telefónicos suelen transmitirse a través de internet, compartiendo las mismas líneas de fibra óptica en particular. particular en los países donde las infraestructuras de telecomunicaciones son limitadas. Es la primera vez que se cortan las comunicaciones en el país desde el regreso de los talibanes al poder en el año 2021, quienes impusieron numerosas restricciones conforme a su interpretación de la ley islámica. El plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza se encuentra a la espera de la respuesta de Hamas, después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu diera su visto bueno con condiciones. El plan contempla un alto al fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme del movimiento islamista palestino y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la franja. Según el mismo esquema, el propio presidente Trump dirigirá una autoridad de transición en la que estará acompañado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair. Una fuente palestina aseguró que Hamas inició la evaluación del plan norteamericano de 20 puntos. Y el embajador de Sudáfrica en Francia, Kosinathi Emmanuel Mtetwa, fue hallado muerto en París, informó el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación del país austral al precisar que la policía francesa investiga las circunstancias de este suceso. En un comunicado, ese departamento anunció con profundo pesar el prematuro fallecimiento de la autoridad de 58 años, quien fue exministro de Policía y de Deportes, Artes y Cultura. Las autoridades francesas están investigando las circunstancias de su prematura muerte. El gobierno de Sudáfrica expresa sus más sinceras condolencias a la familia del embajador, así como a sus amigos y colegas en este periodo de inmenso dolor. Le sobreviven su esposa e hijos, indicó la nota oficial.
6.27 y el INE informó que el desempleo entre junio y agosto llegó a un 8.6%. Desde el gobierno valoraron la cifra. El informe con Felipe Sobarso.
Son más alentadoras las cifras de empleo en el país, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, y es que entre junio y agosto la tasa de desocupación llegó a 8.6%, esto es 0.3 puntos porcentuales menos que lo registrado hace un año. Números que vienen a quitar presión al Ejecutivo luego de los cuestionamientos que surgieron por la cesantía que se niega a ceder y por lo expuesto por el Banco Central en el último informe de política monetaria. Hay números que miran con buenos ojos desde el gobierno. Los desocupados anotaron una caída de 2.9%, totalizando 875.888 personas. El subdirector técnico del INE, Leonardo González, dice que lo que pasa es que se sale de los meses en que se registra una menor actividad económica y menos contrataciones.
Lo que ocurre en general para este trimestre es que vamos saliendo, ¿no es cierto?, de los meses que tenemos en general una menor actividad económica en términos de contratación de personas. Entonces son trimestres que en general tienden a ir disminuyendo, ¿no es cierto?, la tasa de desocupación en términos temporales. Esta tasa de ajustada estacionalmente fue de 8.4%, disminuye 0.1 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, y esto como consecuencia del descenso de los desocupados, cayeron 1.7%, y el incremento de los ocupados, que aumentan 0.4%.
Respecto de la creación de trabajos, en los últimos 12 meses ha habido 120.033 nuevas plazas laborales. Las actividades de salud, manufacturas, comunicación y minería explican el alza. En el trimestre se vio una caída del desempleo de las mujeres que llegó a 9.3%, alejándose de la cifra de dos dígitos que se registró anteriormente. La desocupación de los hombres llegó a 8%. Desde el gobierno valoraron la caída de la cesantía de las mujeres, habla el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Esta caída en el desempleo se explica principalmente por una reducción del desempleo femenino, que estaba en el mes anterior en 9.7% y ahora está en 9.3%. Es decir, la parte más alta del desempleo, que era el femenino, es la que se está reduciendo con más fuerza, y eso es una buena noticia. Por último, señalar que todas estas noticias más positivas ocurren al mismo tiempo que se mantiene algo que ya tenemos hace bastantes meses, que es una informalidad del 26%. Esta es la informalidad más baja que tenemos en nuestros registros históricamente, y es 3 puntos porcentuales más baja que lo que se tenía en años anteriores, en que la informalidad llegó a ser un 29%.
Hay datos que son llamativos. Aumentaron las personas inactivas, potencialmente activas, que son las que no están buscando trabajo de manera activa en este momento, pero que tienen la intención de trabajar en el futuro. Cae también la informalidad, se sitúa en 26%, lo que implica una baja de 0,4 puntos porcentuales en un año. El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román, dice que falta para llegar a los niveles prepandemia, pero que la creación de trabajos que se ha visto es positiva.
Y es ciertamente una muy buena noticia la creación de 120 mil empleos en un año. No estamos todavía en niveles de prepandemia, un 7,4. Faltarían todavía la creación de unos 130 mil empleos más. Pero que se hayan creado durante un año 120 mil empleos es ciertamente una muy buena noticia.
Hoy es el primer día hábil del mes de octubre. Esto quiere decir que el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC de agosto con las cifras sectoriales del INE, un descenso de 1,9% en 12 meses, en el octavo mes del año. El mercado ya saca conclusiones sobre la cifra que se debiera informar hoy. Hay quienes estiman que el crecimiento debiera llegar como máximo a 1%.
8:32 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. 6:32 de la mañana. Presidente Gabriel Boric presentó la ley de presupuesto 2026 en cadena nacional y criticó duramente la propuesta de recorte fiscal de José Antonio Kast. El gasto público crecerá 1,7%, considera un aumento en materia de salud, vivienda, pensiones y seguridad. Molestia en sectores del oficialismo y en la oposición después de que el erario público fuera ingresado sin un fondo de libre disposición. Hay duras críticas de parte de los candidatos presidenciales. Llegan a Chile 5 venezolanos extraditados desde Estados Unidos. Son indagados por crímenes en 4 regiones del país. Uno de ellos está imputado por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Finalizó la demolición de la toma de Quilpué bajo un fuerte resguardo policial. Se completaron los trabajos de derribo en el terreno de la familia del empresario Alejandro Correa y hoy continúan las labores de despeje y remoción. El desempleo tuvo una leve caída entre junio y agosto. La desocupación laboral se ubicó en un 8,6% y expertos alertaron por la cifra de cesantía femenina. Triunfo judicial de lotería. La Corte Suprema confirmó la ilegalidad de las casas de apuesta online y ordenó el bloqueo de sus sitios en todo Chile. Las plataformas afectadas exigieron una ley clara que regule la actividad. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Hamas 3 o 4 días para responder el plan de paz para Gaza. El grupo islamista inició una serie de consultas con sus líderes políticos y militares. Y Chile no pudo y perdió ante Japón y deberá definir su clasificación en el último partido de la fase de grupos frente a Egipto. El delantero Emiliano Ramos se lesionó y salió entre lágrimas. El defensor Matías Pérez también salió reemplazado tras presentar molestias físicas.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 962 pesos con 78 centavos. El euro tiene un valor de 1128 pesos con 90 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 67 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 66 dólares con 15 centavos el barril. El WTI se transa en 63 dólares con 45 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:35. El debate migratorio sigue al centro de la campaña presidencial, con la seguridad como telón de fondo. José Antonio Kast insiste en proponer expulsiones masivas, mientras que Janet Jara defiende realizar una regulación y empadronamiento. Los detalles con Carolina Flores.
La migración volvió a instalarse en el centro del debate presidencial. A menos de 2 meses de las elecciones, los candidatos José Antonio Kast y Janet Jara cruzaron críticas por sus propuestas en la materia, evidenciando las profundas diferencias sobre cómo enfrentar este fenómeno en Chile. La discusión se agudizó luego de que el asesor económico del comando de Jara, Luis Eduardo Escobar, manifestó estar abierto a la regularización de migrantes sin antecedentes, lo que algunos interpretaron como un cambio en el discurso de la carta oficialista. Desde el Partido Republicano, José Antonio Kast emplazó directamente a Janet Jara a aclarar su postura, acusando que sus dichos reflejan ambigüedades entre empadronamiento y regularización.
Ella en las primarias señaló que había que abrir los ojos y que había que regularizar a más de 200.000 personas. Después dijo que no era regularización, sino que empadronamiento. Y ahí ya subimos de 200.000 a más de 300.000 personas. Su encargado económico dijo que había que hacerse cargo y regularizar. ¿A quién le creemos? ¿A Janet Jara de la primaria? ¿A Janet Jara de ahora, de esta primera vuelta? ¿A la Janet Jara de los matinales? O a la Janet Jara, que tiene un encargado económico que dice las cosas por su nombre. Sería bueno que ella la aclare.
Recordemos que el tema tomó fuerza la semana pasada, luego de que la Sociedad Nacional de Agricultura planteó la necesidad de regularizar a los trabajadores extranjeros sin antecedentes penales, lo que rápidamente marcó contrapuntos entre el oficialismo y la oposición. Los principales opositores a la propuesta corresponden a José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Ante las críticas, la banderada oficialista respondió asegurando que su planteamiento ha sido claro desde el inicio de la campaña y cuestionó la visión de Kast, tildándolo de irresponsable y populista.
Es que lo hemos planteado en todos lados, está por escrito en el programa que está publicado. Y además en el foro él mismo lo preguntó y lo sabe. Hay que empadronar y regularizar a las personas que tengan antecedentes laborales, no tengan antecedentes penales, tengan antecedentes familiares. Lo otro, lo que propone José Antonio Kast, es cerrar los ojos a la anarquía que hoy día tenemos. Y eso es una irresponsabilidad con el país. Yo sé que suena mucho más populista decir, fuera todos los migrantes, esto no va a pasar, pero no son medidas realistas, ese es el punto. Yo creo que es bien interesante que después que él diga o plantee su medida, alguien le pregunte cómo lo va a hacer.
En ese sentido, el presidente de la SNA, Antonio Walker, defendió la necesidad de avanzar en la formalización de los trabajadores extranjeros, pero afirmó que el tema será parte de la agenda de Nairo el próximo 27 de octubre.
Un tema ya se ha conocido cuál es nuestra postura, tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, hacia la formalización. Nosotros somos un sector que ha crecido muchísimo, así lo hizo ver Luis Escobar, ¿no?, que genera mucho empleo, tenemos que hacer las cosas bien, pero creo que las noticias las vamos a tener el 27 de octubre en la Nagro.
Además de la productividad que sostiene Walker, la migración irregular ha sido fuertemente vinculada con el crimen organizado. Incluso, según la última encuesta de la Universidad San Sebastián, este delito aumentó un 30% en los últimos 2 años. Al respecto, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fríes, destacó que abrir la discusión sobre la regularización permite diferenciar entre quienes llegan a aportar al país y quienes están vinculados a actividades delictivas.
Me alegra que distintos sectores, tanto agrícolas como empresarios y también, obviamente, en el programa de Janet Jara se empiece a hablar de regularización. Los países avanzan en la medida en que logran regularizar, porque eso permite saber quiénes vienen a aportar a Chile, que pagan impuestos, y quiénes vienen con otras razones claramente delictivas, y en ese caso, evidentemente, la expulsión o la sanción son las alternativas.
En ese escenario, la discusión migratoria se convierte en un eje de campaña. Kast refuerza un discurso de mano dura y expulsiones, mientras que Jara apuesta por una integración con condiciones. En el fondo, lo que está en juego es cómo compatibilizar las demandas ciudadanas por más seguridad con la realidad de miles de migrantes que hoy ya forman parte de la economía nacional.
6:39 de la mañana. ¿Vamos al pronóstico del tiempo? Pronóstico del tiempo, dice Chillán, 23 de máxima, nubosidad parcial variando a nublado. Nubosidad parcial con viento se presentará en Concepción, 19 de máxima, al igual que en Temuco. Valdivia, 17 grados, nublada la mañana. Puerto Montt, nublado todo el día, 16 de máxima. Coyhaique, lluvia y viento hasta 60 kilómetros por hora. 11 de máxima. En Torres del Paine, lluvia este día, miércoles, 8 de máxima y 7 de máxima se espera para Punta Arenas con viento hasta 50 kilómetros por hora. En este instante, 8 grados de temperatura en Santiago, la máxima será de 30 este día, 30 grados. Saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugapet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugapet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugapet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Velator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1.
San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 de la mañana. El gobierno ingresó el proyecto de ley para el presupuesto del próximo año sin la denominada glosa republicana entre los candidatos presidenciales. La medida no cayó bien y cuestionaron la decisión. Los detalles con Ricardo Cuevas.
La ley de presupuesto para el próximo año es una de las principales preocupaciones que tienen los candidatos presidenciales. Esto porque el resultado de la tramitación en el Congreso se transformará en los recursos que tendrá el primer año de la próxima administración. A lo que ahora se sumó un nuevo ingrediente, la omisión de la denominada glosa de libre disposición de presupuesto. La decisión de La Moneda de no incluir la también conocida como glosa republicana, que consiste en un espacio de gasto que queda para libre uso de las prioridades de la siguiente administración, responde a una recomendación que hicieron desde la Comisión de Gasto Fiscal. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que el Ejecutivo decidió tomar la recomendación de la instancia y además comentó cómo se buscará compensar la ausencia del ítem de gasto libre para la siguiente administración.
Lo que ha señalado la Comisión de Gasto es que para que eso se realice, lo importante es que exista flexibilidad para reasignar entre distintas partidas, es decir, exista flexibilidad para asignar entre distintos ministerios, entre distintas prioridades. Y eso es lo que hace justamente nuestra propuesta. Sin dejar un monto establecido, que no se asigna un ministerio en particular, sí especificamos que hay un monto importante del presupuesto que la siguiente administración va a tener el derecho de reasignar de forma mucho más expedita de lo que se hace actualmente.
La decisión de La Moneda provocó críticas entre los candidatos presidenciales, ya que la denominada glosa republicana se había establecido como una tradición en los últimos gobiernos. En ese sentido, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, calificó la decisión del gobierno como un daño a la democracia y a la sana convivencia. Todo esto cuando, recordemos, la abanderada ha impulsado una arremetida en contra de La Moneda, abogando por una mayor transparencia de la deuda pública que heredará la próxima administración.
Nunca la historia de los últimos 30 años, yo creo, desde que volvió la democracia, había sucedido que un gobierno no le deje nada de libre disposición al gobierno central. Nunca. Es una muestra más de cómo este gobierno se mueve. Lo encuentro inaceptable, increíble. Lo lamento enormemente. Esto es un daño para la democracia. Esto es un daño para la sana convivencia.
Por su parte, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sostuvo que la determinación del presidente Gabriel Boric no es republicana y además planteó que luego del ingreso formal del presupuesto se podrá comentar y analizar el detalle de este.
Generalmente esa glosa le decían glosa republicana. Lamento que el presidente en esto no sea republicano, pero esto es de la República y todos los presidentes salientes han considerado que el gobierno entrante necesita ciertos recursos para realizar las prioridades que plantea el gobierno entrante. No está.
Por otro lado, la candidata del oficialismo, Janet Jara, manifestó su disconformidad con la decisión de La Moneda, asegurando que le hubiese gustado que se mantuviera la glosa. Sin embargo, planteó que su foco está en que se mantengan los gastos sociales y también los gastos en seguridad.
Es una glosa que se usa más que de libre disposición para emergencias que ocurren en este país y que ocurren realmente de manera bastante recurrente. Así que habría que ver qué pasa con el presupuesto de emergencia. A mí me habría gustado que se siguiera la lógica de siempre en ese sentido, pero lo que más me interesa, más que tener yo como presidenta de Chile una glosa libre de disposición, lo que me interesa es que no se disminuya el gasto social ni el gasto en seguridad.
Quien también se refirió a la glosa de libre disposición fue el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien advirtió de la posibilidad de usar el recurso de la acusación constitucional en caso de que no se hagan las cosas como corresponde.
Mire, no me sorprende porque este gobierno desde el día uno ha hecho trampa con las leyes de presupuesto, sigue haciendo trampa. Les quiero recordar, eso sí, que las acusaciones constitucionales son posibles hasta 6 meses después del fin de este gobierno. Y eso significa que con otras mayorías parlamentarias podemos hacer valer las responsabilidades políticas por no hacer las cosas como corresponde en este. Así es que tengan mucho cuidado con forzar la mano de la oposición.
Consignar que durante la última jornada el ministro de Hacienda hizo llegar el proyecto de ley de presupuesto 2026 al Congreso Nacional, mientras que el presidente Gabriel Boric realizó una cadena nacional en donde explicó los principales detalles que trae la iniciativa.
8:52 de la mañana. Me dio con 8:52, 6:52 de la mañana. Y el presidente Gabriel Boric presentó la ley de presupuesto 2026 en cadena nacional y criticó duramente la propuesta de recorte fiscal de José Antonio Kast. El gasto público crecerá un 1,7% y considera un aumento en materia de salud, de vivienda, pensiones y seguridad. Nos informa Catalina Cisternas.
El gobierno presentó al Congreso el presupuesto 2026, el cuarto y último del mandato del presidente Gabriel Boric. El proyecto contempla un aumento del gasto público de un 1,7% y se empinará a los 90 mil millones de dólares y mantiene la meta del déficit fiscal de 1,1% del PIB con la proyección de que Chile puede eliminar su déficit estructural hacia el año 2029. Sus ejes principales son salud, pensiones, vivienda y seguridad, con anuncios como más de 115 mil cirugías, la PGU en 250 mil pesos para mayores de 75 años, 260 mil viviendas durante el periodo y un alza del 16,7% en recursos para seguridad pública. En su presentación, Boric también cuestionó la propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast, que plantea un recorte de 6 mil millones de dólares en 18 meses, señalando que sería imposible implementarlo sin afectar los derechos sociales como la pensión garantizada universal. Un país con las cuentas claras y la mirada en las familias. Así definió el presidente Gabriel Boric este presupuesto presentado en la cadena nacional.
Este presupuesto viene a consolidar 4 años de trabajo por Chile, uniendo responsabilidad social con responsabilidad fiscal. El gasto público el próximo año crecerá en un 1,7%, lo que es consistente con el cumplimiento de la meta fiscal que comprometimos de 1,1% de déficit. Así, dejaremos encaminado al país a eliminar su déficit estructural para el año 2029. Desde el primer día, trabajamos por frenar el crecimiento de la deuda pública que venía en un alza preocupante durante años. Este será el gobierno con el menor crecimiento de la deuda desde el primero de la presidenta Bachelet.
Las reacciones por la ley no tardaron en surgir. Por un lado, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, integrante de la Comisión de Hacienda, comentó que esta ha sido la peor presentación de la ley de presupuesto, ya que evitó hablar de ciertos temas, como por ejemplo de regiones. Ya que la novedad de este año fue que el Ministerio de Hacienda adelantó un ajuste en los recursos, sin embargo el presidente no habló de una disminución hacia las regiones. No dio ninguna señal de transparencia, afirmó el diputado Donoso.
El presidente perdió una gran oportunidad de explicar qué es lo que iba a hacer la ley de presupuesto de este año. No habló de violencia intrafamiliar, no habló de regiones, no dio cuenta de cómo va a mejorar las condiciones de los chilenos. Tampoco dio ninguna señal de transparencia. Hablaba de que el presupuesto en todo su gobierno creció en vivienda, pero tenemos al ministro anunciando auditoría. Tenemos la peor presentación del presupuesto, ya que oculta cuáles son las verdades de esta ley de presupuesto.
Por su parte, el diputado republicano Agustín Romero comentó que el presidente habla de responsabilidad fiscal, pero deja la deuda más alta en los 30 años, las reservas vacías y 3 años de incumplimiento de balance estructural. Comentó que el presupuesto del año 2026 no es serio, es propaganda de salida que traspasa los problemas de este gobierno al próximo.
El presupuesto 2026 no es un ejercicio de responsabilidad fiscal, sino un presupuesto de salida que carga compromisos al próximo gobierno. Después de 3 años seguidos de incumplimiento en la regla fiscal, el Ejecutivo consume ahorros, deja la deuda en máximos de 30 años y chutea el ajuste hacia adelante. Hablan de disciplina, pero lo cierto es que entregan un Estado con reservas mínimas, obligaciones de pago pendientes en vivienda, salud y sin hacerse cargo de las advertencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo en su momento.
En torno a los dichos de José Antonio Kast en relación al recorte de 6 mil millones de dólares, también se refirió la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans.
O sea, recortes como el señalado por José Antonio Kast para su programa de 6 mil millones de dólares va a tener implicancia en la gratuidad de la educación superior, en la atención primaria de salud o en la PGU, que se financia con 6.900 millones de dólares. Obviamente que los va a afectar porque ni siquiera ha transparentado en qué y en cómo se va a desarrollar este recorte que él plantea.
El presidente también detalló como prioridad para el presupuesto 2026 la salud, que contempla un aumento del 5,6% respecto del año anterior y más de 30% acumulado durante el gobierno actual. En este sentido, la diputada Carolina Marzán, del PPD, destacó este punto y le dio el visto bueno a lo dicho por el presidente Gabriel Boric.
Sí, me parece que los aumentos en salud son relevantes,
especialmente lo relativo a más recursos para el GES. Buenas noticias, el seguir implementando la ley de autismo y el aumento de recursos para la red local de apoyos y cuidados, y es esencial compatibilizar responsabilidad fiscal con responsabilidad social, y ese debe ser el eje de una tramitación pensando en el bien común, sin mezquindades ni aprovechamiento político.
Para entrar de lleno en el proceso de discusión del presupuesto 2026, este miércoles se presentará ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el estado de la Hacienda Pública y el informe de finanzas públicas del tercer trimestre de 2025. Y luego inicia el trabajo de las subcomisiones mixtas de presupuesto.
6:55, hasta aquí las noticias. Ustedes se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.